partir de este instante, en Agricultura abrimos la Agenda COP25. Líderes de más de 190 países se reúnen en Madrid, España, para definir las políticas de cuidado de nuestro planeta, con Chile en la presidencia de la llamada Conferencia de las Partes. Agenda COP25, con la periodista Gabriela Valenzuela. Una presentación de INACA.
Aquí comienza esta nueva edición de Agenda COP25 en Radio Agricultura 92.1 FM, mientras en Madrid, España, se desarrolla esta importante conferencia de las partes, en su cuarto día ya con Chile en la presidencia. Hoy nos acompaña desde ese país Patricia Morales, gerente general de Filantropía Cortés Solari, a quien le damos las gracias por acompañarnos para hablar de todos estos temas vinculados con la COP. ¿Cómo estás, Patricia?
Muy bien, gracias Gabriela. Buenos días o buenas noches a todos.
Bueno, quería saber en primer lugar el ambiente que se está viviendo ahí en Madrid con el desarrollo de esta conferencia de las partes.
A ver, yo creo que el ambiente es un ambiente de mucha responsabilidad, porque efectivamente Naciones Unidas ha decretado ya que estamos en un estado de emergencia climática. Por tanto, no es un ambiente de fiesta, sino que es un ambiente de alerta, de llamado a la responsabilidad a todos los gobiernos a ya tomar decisiones drásticas y a generar realmente un cambio de conciencia, un cambio de paradigma, como hablamos en Filantropía Cortés Solari, en el sentido de decir, el problema climático no es un problema que compete únicamente a una cartera de un ministerio, como se solía pensar antes, como que era algo únicamente del Ministerio de Medio Ambiente. Es realmente un tema que es global, que tiene que ver con el modelo de desarrollo país, y que por tanto atañe a la cartera de educación, salud, agricultura, es todo. Y yo creo que todos los que no están acá hoy día están pensando en eso y en ninguna otra cosa más.
Patricia, vamos primero a conocer un poquitito de la fundación, cuándo nace y cuál es la misión que tienen.
A ver, Filantropía Cortés Solari tiene más de 16 años de vida y su objetivo principal es el desarrollo integral y sustentable de Chile. Y trabajamos en cuatro ejes, que son la ciencia, educación, cultura y conservación. Para eso tenemos distintas fundaciones y reservas naturales a lo largo de Chile. Y estamos acá en la COP25 a través de Fundación MERI, que es nuestra fundación que por una parte está a cargo del desarrollo de la ciencia en distintos temas y por otra parte está a cargo de generar programas de educación ambiental que permitan vincular la investigación científica con las necesidades de la comunidad. Porque básicamente lo que hemos detectado en Filantropía es que hay una distancia muchas veces entre la ciencia y la comunidad, y hay que reducir esta distancia para que todos tomemos conciencia del aporte que genera la ciencia, la evidencia científica, en este caso en materia de cambio climático.
Interesante eso que plantea respecto a esta distancia que hay entre la ciencia y la comunidad. ¿Cuáles crees tú que son las razones de esto, y si es que en algo se ha cortado esa distancia en los últimos meses?
Yo creo que esto no es algo que le afecte únicamente a la ciencia, sino que tiene que ver con la amplitud del conocimiento que ha ido creciendo en los últimos años, y es algo que afecta también la economía, que afecta medicina. En la medida que el conocimiento se va expandiendo y las especializaciones se van profundizando, se va perdiendo de alguna forma la mirada general, la visión más holística de toda la ciencia. Entonces, esto se vuelve complejo cuando tú necesitas, como antiguamente los médicos generalistas, bueno, en el cambio climático pasa un poco lo mismo. No podría hacer la analogía de decir, bueno, ¿cómo entendemos que el problema del cambio climático es absolutamente multidimensional? Afecta a océanos, afecta a forestal, entonces ahí estaríamos forestal con CONAF, pero también en océanos estaríamos con los temas marítimos. Entonces, todas las carteras de alguna forma están involucradas en esto. No tengo la sensación de que esto haya mejorado mucho, porque siendo honesto, si hubiese mejorado, no estaríamos en situación de emergencia climática. Parte de la razón de estar acá es también ser muy realista en cuanto al diagnóstico. Y acá lo que hay que hacer es un cambio grueso en cuanto a la manera de afrontar las políticas públicas.
Ustedes están ahí con la Fundación MERI de Filantropía Cortés Solari, con el gobierno liderando el pabellón científico. Cuéntanos, Patricia, parte de la labor y de estos seminarios o mesas técnicas que van a estar desarrollándose hasta el fin de la COP.
A ver, sí, efectivamente. El IPCC es el panel intergubernamental de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que es el encargado de realizar todos los informes de evaluación sobre el estado del arte del cambio climático junto a la Organización Mundial de Meteorología. Y entonces todos los años el IPCC y la OMM tienen que presentar en el pabellón científico todos sus informes. Y este año el gobierno de Chile nos solicitó ayuda, y por supuesto como Fundación MERI marcamos presente en el sentido de estar presente en el pabellón, coorganizar este pabellón junto al IPCC y la OMM. Pero en particular acá quisimos hacer algo un poco distinto a lo que se había hecho en los años siguientes. Por una parte quisimos poner un sello chileno, porque al fin del día es Chile quien mantiene la presidencia de la COP25, y eso significaba poner particular énfasis y atención a los ecosistemas presentes en nuestro país y en nuestra región. Y no nos olvidemos de que Chile es una especie de laboratorio natural donde tenemos una multiplicidad de climas infinitos, desde el norte de Arica, Atacama, hasta la Patagonia. Y por otra parte, insistimos mucho con el IPCC, y acá quiero agradecerles porque tuvimos muy buena acogida en cuanto a la necesidad de organizar todos los días distintos paneles y mesas de trabajo, muy variopintos, pero asociados obviamente al cambio climático. Entonces, hoy día acabamos de cerrar, justo hace 5 minutos, una mesa de trabajo sobre industrias limpias y cambio climático. Hemos hecho otra sobre modelo de desarrollo económico y cambio climático, vamos a tener sobre pueblos originarios de cambio climático, educación y cambio climático, y la idea es siempre en el fondo, como te decía, tener esta mirada multisectorial de lo que es el trabajo que hay que hacer en políticas públicas para reducir y enfrentar el cambio climático. Entonces siempre ¿sí? invitamos a hacer todo. ¿Aló?
Sí, que nos gustaría que nos ejemplificaras cómo es este pabellón científico, para quienes estamos aquí en Santiago escuchando esta entrevista, tú allá en Madrid, para hacernos una idea de cómo son las mesas de trabajo y luego ir al detalle de lo que se está abordando.
Mira, el pabellón científico son 100 metros cuadrados maravillosos en realidad, que son como los quisimos hacer como una especie de casa de vidrio, es decir, que uno pueda ver por fuera lo que está corriendo hacia adentro. Por fuera está tapado de fotografías de Chile, de los océanos, de ballenas azules, etcétera. De hecho, si entran a la página web www.fundacionmeri.cl van a poder ver algunas imágenes también en nuestro Instagram y en nuestras redes sociales. Y todos los días, como te decía, tenemos estos seminarios que son transmitidos por streaming. Entonces, por ejemplo, hoy día en el seminario sobre industrias limpias y cambio climático tuvimos entre los panelistas a Ellen de Koenig, que ella es una de las autoras del IPCC a cargo del informe que explicó exactamente y con peras y manzanas cuáles son las consecuencias que vamos a tener todos los países del mundo si es que el planeta no logra detener su calentamiento global a menos de 1.5.
¿Nos puedes contar parte de esa exposición, Patricia?
Aparte de la exposición, va a estar subida, por supuesto, en la página web de Fundación Mérez, que es la que envía y el streaming, porque dura tres horas. Yeah. Pero básicamente lo que tenemos son procesos de desertificación masivo, procesos de descongelamiento de los Árticos y la Patagonia también. Y eso lo que va a generar básicamente son grandes niveles de pobreza, flujos migratorios para que personas puedan exigir con todo derecho vivir en un lugar que sea habitable, ¿te fijas? Entonces, el informe lo que hace muy bien es explicar cuáles son las consecuencias económicas, migratorias, de hábitat, forestal, agrícolas también, porque la producción agrícola está migrando. Eso es algo que debemos decir a diario. Las empresas que solían producir cerca de la zona central están bajando cada vez más. Y entonces los sistemas productivos de las otras regiones se vuelven mucho más complejos y se generan nuevas bolsones de pobreza. Entonces, el problema climático no es un problema, ya dijo hace mucho rato, es un problema. No quiero ser una caricatura, pero igual la voy a hacer de alguna forma, un problema hippie, si quieres ecológico, pasó a ser un problema país, económico, agrícola, de salud, migratorio, y eso es lo que pone en evidencia el IPCC. Y en este panel estaba también José Luis Samaniego, que es el director de la División Medioambiental de la CEPAM, en Chile, explicando también la importancia de cambiar el relato, de que la gente entienda cómo esto es parte de nuestro cotidiano hoy, no hoy porque es la COP, no hoy, mañana, pasado, y para siempre, hasta que realmente logremos revertir la situación. Hasta que, por ejemplo, logremos calcular el crecimiento económico incorporando en la variable de cálculo el uso intensivo de recursos naturales. Mientras calculemos el PIB, el Producto Interno Bruto, sin medir el efecto sobre los recursos naturales, estamos un poquito engañándonos. Quizás no vamos a estar creciendo económicamente, sino que veríamos que quizás estamos en recesión. Eso es algo que los economistas hemos discutido muchísimo. ¿Cómo hacer un cálculo lo más honesto posible sobre si efectivamente estamos creciendo económicamente o no? Y crecimiento económico no es solo cuánto se produce en el medio de servicios, sino también es el uso intensivo de recursos naturales. Porque hubo recursos naturales que tú estás gastando hoy y que no son renovables. Entonces, dejas con menos recursos naturales en las generaciones siguientes y, por tanto, no estás garantizando un desarrollo sustentable.
Estamos conversando con Patricia Morales, gerente general de Filantropía Cortés Solari, quien está en Madrid encabezando junto al gobierno el pabellón científico con el panel intergubernamental, de expertos sobre cambio climático de la ONU y también la Organización Mundial Meteorológica. Patricia, vamos a hacer una pausa cortita y vamos a volver para hablar de otros temas y también de las siguientes charlas que podremos nosotros seguir a través de internet de cara a la COP25.
Perfecto.
Hacemos una pausa cortita, gracias a INACAP, y volvemos.
Transbank, la opción más conveniente de Chile para vender con tarjeta de crédito y red compra de forma confiable, estable y segura. 30 años apoyando todo tipo de negocios. Hazte cliente en transbank.cl. Transbank, apoyando negocios.
En Agricultura tenemos nueva app para que compartas, escuches y veas en tu teléfono todos nuestros contenidos. Descarga desde Apple Store y Google Play la nueva aplicación de la radio y acompáñate con Agricultura en cualquier lugar de Chile y el mundo. En Agricultura, Agenda COP25 con la periodista Gabriela Valenzuela.
Ya estamos de vuelta aquí en Agenda COP25 en Radio Agricultura, gracias a INACAP, conversando con Patricia Morales, gerente general de Filantropía Cortés Solari. Tú me hablabas, Patricia, de las charlas que se han desarrollado. ¿Cuáles son las que vienen? ¿Cuáles son los temas que estarán sobre la mesa en los próximos días?
Mira, mucho. Mañana tenemos uno que a mí, en mi corazón, al menos, es muy importante, y que es el seminario sobre conservación y cambio climático. Y ese panel es súper clave porque obviamente sabemos que los principales conservacionistas del Estado, pero también es clave el rol de la sociedad civil y el rol de sus privados, porque finalmente todos hacemos conservación. Y hace mucho rato que se plantea que la conservación no consta únicamente de cerrar los parques, sino que al contrario, significa involucrarse con la comunidad, desarrollar metodologías de intervención territorial. Entonces van a participar de este panel Carolina Morgado, que es la directora ejecutiva de Thompson Conservation. También va a estar Flavia Liberona de Terram, vamos a estar nosotros por parte de Filantropía Cortés Solari, porque hemos justamente desarrollado una metodología de conservación efectiva en nuestro parque, va a estar Francisco Rodríguez de la CMPC y va a estar OFOC, que es parte del también panel intergubernamental de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Eso es mañana a las 5 de la tarde, hora de Madrid, es decir, a la 1 de la tarde, hora de Chile, y va a estar disponible a través del streaming de nuestras redes sociales a través de Fundación Meri, www.fundacionmeri.cl.
Cuéntanos, Patricia, antes de seguir con eso, ¿por qué crees que es tan importante este tema de la conservación y el cambio climático para que nuestros auditores puedan lograr entender la importancia que tiene?
Porque en países como los nuestros es evidente que existen muchas dificultades para que el Estado pueda realmente invertir muchísimo dinero en conservar los territorios. Ya, entonces tenemos muchísima cantidad de incendios y cuando ocurren los incendios tenemos todas las dificultades que sabemos para poder ocuparnos de ellos. Hay mucha demanda social que es muy atendible, entonces de alguna forma sabemos que la sociedad civil y el sector privado van a ser clave. Ese es un problema. Y el otro problema tiene que ver sobre la metodología. ¿Qué es conservación? ¿Es conservación cerrar los parques para que, entre comillas, no se incendien? No. Hoy día sabemos que eso es bastante insuficiente. Básicamente la conservación lo que significa es realizar acciones de conservación efectiva con pertinencia local. Entonces lo que nosotros estamos planteando es que primero hay que entender el territorio. ¿Cuáles son sus amenazas? Una vez que entendemos el territorio y sus amenazas, realizamos líneas de investigación. Desde Meri al menos tenemos uno de nuestros parques, que es la Reserva Elemental de Melimollo, Patagonia Norte, donde hicimos un estudio territorial. A partir de ese estudio territorial se determinó que habían objetos de conservación. Uno de ellos era la ballena azul. No porque la encontráramos maravillosa, sino porque la ballena azul es una especie paraguas. Estudiándola se entiende una serie de otros cetáceos y ecosistemas que están en la zona. Entonces tenemos un grupo analizando la ballena azul, otro grupo analizando el sistema dulce apícola, que es clave en la zona del Corcovado, de Chiloé hacia abajo en Chile, donde tenemos una industria que es fundamental para la economía del país, pero que también tiene consecuencias que no son menores. Entonces, ¿cómo logramos ahí ir monitoreando ese tema? Bueno, entonces, cuando hacemos conservación, lo primero, como te decía, es entender el territorio para analizarlo. Y al mismo tiempo, hay una dimensión social. La dimensión social tiene que ver con diseñar programas de educación ambiental en base a la evidencia científica que recopilamos de esos territorios. Y tiene que entonces ser un programa de educación ambiental con pertinencia territorial, trabajado también con la comunidad, por y para la comunidad, porque tú no puedes hacer conservación, no puedes hacer divulgación y concientización sobre los cambios climáticos
con la comunidad.
Tú no estás trabajando. Exacto. Además, los programas tienen que ser diferenciados según estemos hablando de Rapa Nui, según estemos hablando de San Pedro de Atacama, de San José de Maipo o de Patagonia. Entonces, esa es un poco la lógica bajo la cual trabajamos. Pero hay otra dimensión, aparte de la ambiental, que está muy ligada a la científica, y aparte de la social, que tiene que ver con la económica. Y es decir, no es hoy en día realista plantear un discurso de conservación sin hacerse cargo de la sustentabilidad económica del territorio. Porque sobre todo en un país como Chile, en donde la matriz productiva está muy importantemente vinculada a nuestros recursos naturales. Entonces ahí hay un diálogo que tenemos que producir. ¿Cómo nos hacemos cargo de esto? ¿Cómo generamos una industria menos contaminante, pero sustentable, y que pueda seguir siendo sustento de miles de personas, menos que vayamos transitando hacia una industria menos contaminante? Ahí hay un diálogo del cual hay que hacerse cargo. Y para eso hay que convocar a la sociedad civil, al sector privado y al Estado, que es clave, que es el que está llamado a regular esta conversación.
Patricia, como
es un poco la metodología con la cual trabajamos.
Te quería aprovechar de preguntar, como gerente general de Filantropía Cortés Solari, ¿cómo ves el estallido social que está viviendo hoy Chile, de cara con el cambio climático?
Yo creo que es curioso de alguna forma que esto está ocurriendo justo en uno de los años de mayor sequía, de menos lluvia. Creo que las cosas no se pueden separar. Y de alguna forma el discurso que se ha vehiculado desde la COP25 es que la problemática del cambio climático es una problemática socioambiental. Mm. Este es un discurso que viene diciendo hace muchos años, de hecho Francisca Cortés Solari, que es nuestra presidenta ejecutiva. El tema del cambio climático es un problema socioambiental y que cruza finalmente parte también de los malestares de los chilenos, pero finalmente de todos los ciudadanos. Yo creo que el llamado es a la responsabilidad, es al diálogo y es a construir soluciones juntos. Yo creo que eso es lo único que corresponde hacer. Lo que corresponde hacer es sentarnos a la mesa, a trabajar todos juntos, sociedad civil, sector privado, académico y el Estado. El Estado es quien está llamado a regular, a normar y a convocar a todos. Entonces acá, por parte nuestra, está toda la disposición para ayudar, para hacer de este hermoso país que es Chile un lugar único en el mundo, que en el cual realmente podamos mostrar los laboratorios naturales que tenemos y que podamos realmente avanzar hacia cambios sustantivos en materia ambiental.
Sigamos con esta agenda, este calendario, con charlas súper interesantes. Estaba viendo la del viernes sobre océanos y biodiversidad. ¿Es ahí cuando expone el economista del FMI, Ralph Chami, o no?
Sí, ahí la verdad es un lujo de panel ese, porque primero te quiero contar un poco el trasfondo de eso, ¿ya?
Sí.
Nosotros, una de las líneas de investigación que tenemos, Fundación MERI, la lidera Sonia Español, que es nuestra directora de la línea cetácea. Y ahí básicamente lo que hacemos es investigar muchos cetáceos. Yo no soy la experta, por cierto, pero uno de ellos es ballena azul, pero también sitio, etcétera. Y Sonia ha tratado de desarrollar y está liderando un proyecto sobre tráfico marítimo. Aquí se trata de entender cómo migran las ballenas alrededor del Golfo de Corcovado, y también trabajando con la Armada, con el sector privado, para ver cómo en el fondo reducir el ritmo de la velocidad de estas embarcaciones, evitar los choques que generan daños ambientales que son muy sustantivos. Por otra parte, Ralph Chami, el Fondo Monetario Internacional, acaba de sacar un estudio sobre cómo las ballenas generan un impacto económico muy positivo al captar CO2. Por tanto, aquí tenemos como el otro lado, la otra dimensión, si tú quieres, del círculo. Entonces, lo que se trata acá es cómo avanzar en una discusión sobre cómo acciones que buscan proteger, si tú quieres, ciertas especies, en realidad generan un bien económico. Porque acá lo que tenemos que hacer, vuelvo a insistir, es valorizar económicamente la discusión ambiental. En la medida que logremos ponerle un precio al daño ambiental, también lograremos ponerle un precio a soluciones alternativas de sustentabilidad. Y podremos entonces hablar con mayor propiedad de crecimiento económico o recesión.
Y el papel de la mujer, Patricia, también quiero aprovechar de preguntártelo, y si es que habrá charlas dedicadas a eso.
Sí, el papel de la mujer, bueno, justamente ayer estuvimos en una reunión con Thelma Crook, que es vicepresidenta del IPCC, y ella nos contaba que han hecho un esfuerzo gigantesco en el IPCC para poner a la mujer donde debe estar, es decir, la paridad de género en ciencia, que en este minuto cuenta con 30% de representación mujer en el IPCC, que sigue siendo, como bien tú lo sabes, una disparidad muy grande. Pasa que en la ciencia, como en todos los ámbitos, pero en la ciencia, incluso características iguales, a doctorantes iguales, en general, hay una gran disparidad de género en los roles iguales y en sueldo también. En este caso, nosotros estamos preparando un seminario sobre el rol de la mujer y la ciencia para el sábado, donde van a ver hombres y mujeres. Y yo diría que acá hay como dos enfoques, porque hay un enfoque que tiene que ver con la política pública, es decir, sobre si hay cuotas o no, esa es una discusión, y la otra discusión tiene que ver sobre cómo fomentamos el acceso de las niñas adolescentes a carreras científicas.
¿Cómo se hace eso?
Desde Fundación Meri, bueno, desde Fundación Meri venimos trabajando eso con algunos programas de educación ambiental enfocados en eso, y lo estamos también trabajando con la Asociación de Universidades Norteamericanas y la AUI, que tiene metodologías especializadas para eso. Es complejo, porque hay en algunos sectores, primero que nada, hay problemas de roles, problemas culturales, que se le asignan a las niñitas versus otros. Entonces ahí lo que tú puedes hacer son programas diferenciados, según tú estás en zonas rurales o no, para que las niñas vayan recuperando ciertos gaps, ciertas diferencias que tienen, sobre todo en áreas duras como ciencia, física, química, de manera de poder recuperar el nivel y poder efectivamente llegar a la universidad a carrera científica. Yo diría que es un problema cultural y luego un problema de oferta programática académica diferenciada, y hay que trabajar sobre los dos sistemáticamente. Por eso, y vuelvo a insistir, los programas tienen que tener pertinencia territorial y deben realizarse desde la base.
Otros temas que estarán presentes, bueno, ya lo hablabas tú recién, políticas públicas, la educación ambiental, desarrollo sustentable y cambio climático, lo del tráfico marino, océanos y biodiversidad, mujer y ciencia, y también cambio climático en América Latina.
Sí, este es uno de los seminarios también muy importantes de la próxima semana. Eso lo hacemos en conjunto con el panel intergubernamental de Naciones Unidas. Y este es en el fondo el seminario que va a dar cuenta del estado del arte en cambio climático, específicamente en la región. O sea, Pérez como Asana vamos a estar hablando sobre cómo ha avanzado o retrocedido o cumplido o no con las metas que se impuso la región desde la última COP.
¿Qué esperas, Patricia, al término de esta conferencia de las partes que se pueda lograr o traer aquí a nuestro país?
A ver, yo creo que lo primero que hay que entender es que recién está partiendo la presidencia de Chile en la COP25. Por tanto, el hecho de que, a pesar de lo triste y lo dramático de que la COP no se haya podido hacer en Chile, el hecho es que finalmente igual tenemos la presidencia y, por tanto, Chile tiene que mantener la agenda y su línea editorial a lo largo de este año. Y en eso yo creo que el país no se equivocó, el país estableció como línea editorial de que la evidencia científica tenía que guiar la conversación en materia ambiental, y nosotros suscribimos plenamente eso. La discusión ambiental no puede estar guiada por ningún otro criterio que no sea la evidencia científica, porque si no, nos estamos engañando. La evidencia científica lo que permite es contar con un piso basal de conversación. Por nuestra parte, desde Fundación Meri, lo que queremos hacer es rescatar las mesas de trabajo que hemos tenido acá y continuarlas. Yo soy una mesa de trabajo sobre conservación, la idea es continuarla y ojalá es entregarle al Estado, pero también a la sociedad civil, la mayor cantidad de información y evidencia recolectada acá y en los próximos meses también, para avanzar hacia ciertas normativas sobre cómo debe ser la concertación efectiva en Chile, pero también avanzar hacia ciertos lineamientos de cómo podría ser la educación ambiental que debieran recibir los niños en Chile para tener un cambio de conciencia. Estamos convencidos de que en la medida que logramos trabajar con otras organizaciones, y son muchas las que están acá, Donkey Conservation, América Solidaria están acá, Flavia Liberona, Conterrame, en fin, hay muchas organizaciones que están aquí, AmCham, Chile California, de verdad, no somos los únicos, pues acá lo que hay que hacer es darnos todos a trabajar juntos por y para el cambio climático en la región de Chile en particular.
Perfecto, Patricia, muchas gracias por conversar con nosotros.
Te agradezco muchísimo.
Buenas tardes para ti.
Gracias.
Era Patricia Morales, gerente general de Filantropía Cortés Solari. Están allá en Madrid. Recordemos que el gobierno de Chile, a través de la Fundación Meri de Filantropía Cortés Solari, están liderando este pabellón científico junto al panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático IPCC de la ONU y la Organización Mundial Meteorológica, la WMO. Del 2 al 13 de diciembre se desarrolla ahí en la capital española esta conferencia de las partes, la COP25, con Chile en la presidencia. Recordemos que es durante todo un año y luego se entrega esto a la COP26. Pueden seguir y volver a escuchar todas las entrevistas que hemos estado realizando durante estas semanas a través de nuestra página web agricultura.cl. Comenta con nosotros usando el hashtag AgendaCOP25 y muchas gracias a INACAP también por estar acompañándonos. Y nos encontramos en una próxima edición.
Fue AgendaCOP25, una presentación de INACAP.